La última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
4 horas y media es el tiempo que lleva afectada la red eléctrica de nuestro país tras el apagón masivo en la península ibérica, en España y en Portugal y también en parte de Francia. Algo inédito cuyas causas se están investigando. ¿Qué más sabemos, Silvia Martínez?
Pues Pilar, vamos a intentar recapitular porque hay varias versiones. Red Eléctrica Española apunta que ha habido oscilaciones de flujo de potencia muy fuertes. Una especie de picos que habrían llevado al apagón del suministro al desconectarse del resto del sistema europeo. Están trabajando en arrojar luz sobre lo que ha podido ocurrir y piden que no hagamos especulaciones, que simplemente nos ciñamos a las fuentes oficiales. Distinta es la información que nos llega desde Portugal. En un comunicado, el operador portugués REN apunta que el fallo de suministro se debería a su vez a un fallo en la red eléctrica española relacionado con un raro fenómeno atmosférico. Variaciones extremas de temperaturas en el interior de nuestro país, de nuestra península, y esto se conocería como vibración atmosférica inducida. De hecho, el primer ministro de Portugal ha apuntado a esta hipótesis, ya que el fallo se habría originado en el centro de nuestro país. Sin duda, donde mayor caos está generando este apagón en España es en los desplazamientos. Adif ha suspendido los servicios ferroviarios de todas las compañías y pide a los ciudadanos que no accedan a las estaciones, y además la Dirección General de Tráfico advierte que es preferible evitar desplazamientos que sean innecesarios en vehículos privados.
Gracias, Silvia Martínez. Vamos a intentar conectar enseguida con la DGT para conocer cómo están las carreteras y cómo están las cosas en buena parte de España, porque el caos circulatorio que hay es bastante importante. Y digo, vamos a intentar conectar con la DGT porque estamos teniendo muchos, muchos problemas en las comunicaciones. Poco a poco, algunos puntos están recuperando el suministro. Es el caso de buena parte de Cataluña. También se está recuperando en la Comunidad Foral de Navarra, en Castilla y León y además en la ciudad de Sevilla. Las centrales nucleares han dejado de generar electricidad, pero se mantienen en condiciones seguras gracias a sus generadores diésel. Recordamos que recuperar el suministro por completo podría llevar de 6 a 10 horas. Es lo que han asegurado este mediodía desde Red Eléctrica Española. Y permanece a esta hora reunido de urgencia el Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio de la Moncloa, un comité presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien acaba de contactar la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En un mensaje en su cuenta de X, von der Leyen reafirma el apoyo a nuestro país del Grupo de Coordinación Eléctrica Europeo. Además, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, asegura que no hay indicios de que se trate de un ciberataque. Olga Rodríguez.
Desde la Comisión Europea indican que están en contacto con las autoridades españolas y también con las portuguesas para determinar cuáles han sido las causas del apagón. De momento, no hay indicios de ciberataque, según la exministra de Energía y vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Teresa Rivera.
De momento no hay nada que nos permita afirmar que hay ningún tipo de boicot o ciberataque.
La comisaria ha pedido cautela y ha dicho que se trata de una de las caídas del sistema eléctrico más importantes de los últimos años. Desde Bruselas aseguran que siguen monitorizando la situación para asegurar que el suministro vuelve cuanto antes y que existen protocolos europeos para restablecer el funcionamiento del sistema.
Y sabemos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer desde el Palacio de la Moncloa a las 5:15 de la tarde, una comparecencia que, por supuesto, te vamos a ofrecer en directo aquí en la tarde de COPE. Seguimos. Pues a las 12:30, a las 12:32 exactamente, la península ibérica ha sufrido un apagón masivo e inédito al que no habíamos asistido nunca en nuestra vida y de consecuencias que te estamos contando, porque prácticamente se ha paralizado el país y ya ves la situación que tenemos con un caos circulatorio, con las ciudades sin que funcionen los transportes públicos. El tren está suspendido en todo nuestro país, el metro tampoco funciona. Gente que se ha quedado atrapada, pues eso, en trenes, en metros y también en ascensores, han sido rescatados en la mayor parte de nuestro país. Día muy difícil el que tenemos este lunes 28 de abril. Nos acompaña hasta ahora Juan Baño. Juan, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola,
Pilar.
Toca ya.
Pilar García de la Granja.
¿Qué tal? Aquí toca ya.
Pilares. Tres pilares.
Las pilares de la COPE, aquí estamos. Bueno, pues en esta programación especial que estamos dedicando a este apagón inédito que estamos sufriendo en nuestro país, y también está el director de Mediodía COPE, Ángel Correas. Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Bueno, estábamos diciendo hace un momento, Juan, que empiezan los saqueos o el pillaje y los timos.
más bien digamos que comienza el trabajo preventivo para evitarlo, porque se sabe que en estas situaciones los malos y los que, en fin, que aprovechan cualquier situación, por complicada que sea, para hacer de las suyas, pues están ahí. Esto ocurrió, recordemos, cuando la pandemia, lamentablemente, y ocurre, fíjate en Valencia cuando las inundaciones, ¿no?
En cada situación excepcional, en cada situación de emergencia, a todos nos sobrecoge lo que estamos viviendo, pero siempre hay gente que aprovecha vulnerabilidad.
Pues en eso está la policía. Entonces la policía, además de estar en este momento haciendo un trabajo cívico de primer nivel, que es atendiendo, haciendo lo que puede, echando una mano en el frente y en el servicio que se requiere. Antes escuchábamos a alguien que estaba junto a una ambulancia metiendo a enfermos dentro de del vehículo, pues están ya con un despliegue importante, sobre todo de cara a las próximas horas, si se diera el caso de que estuviéramos en un escenario de noche en Madrid sin luz. Bueno, pues ya no cabe explicar más. Es decir, la policía tiene que estar pues con un despliegue que ya está planteado sobre la mesa para llevarlo a cabo con un refuerzo importante de cara a que eso se pudiera producir, para evitar que, lo que decíamos, los pillajes, los sabotajes se pudieran producir de una manera importante en una ciudad como Madrid o Barcelona, cualquiera de las ciudades,
bueno,
evidentemente.
Bueno, pues atento porque hay algunos timos que ya se están produciendo. Nos lo va a contar nuestro compañero Charlie Sáez. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sorprendido por lo que me ha contado mi padre, que ha sido el que creo intento de víctima de una estafa telefónica, porque llevo intentando hablar con él todo el día y justo cuando he conseguido hablar con él, me ha dicho que acaba de recibir una llamada del clásico número de spam que empieza por 621,
sí. En
el que le decían que le podían volver a poner la luz a partir de las 5:30 de la tarde. Tenía que hacerlo de forma manual y tenía que dar una autorización expresa, supongo que dando unos datos particulares de cuenta corriente, etcétera. Mi padre, que en eso le tengo bien enseñado, que tiene 75 años, automáticamente ha dicho, tengo que consultarlo con mi hijo, enseguida les llamo, no sé qué, y ha colgado. Y evidentemente, cuando me ha pasado la captura del número de teléfono, es el clásico número que nos fríen a todos a llamadas de spam de 621-44
tal. Con el famoso phishing, ¿no?
Exactamente. Entonces entiendo que creo que, por lo menos para lanzar aquí una alerta, de que yo creo que ni Iberdrola ni ninguna de las compañías de electricidad de este país te van a llamar para garantizarte un suministro eléctrico a estas alturas, cuando sabemos que el país entero está colapsado por la luz. Con lo cual entiendo que por ahí sí que hay que tener cuidado con dar los datos, sobre todo por teléfono.
Está muy bien esta advertencia que nos estás haciendo, Charlie, porque es muy fácil caer, claro, en estos timos.
Y gente mayor, sobre todo,
gente,
Pilar,
mayor, claro, te dicen, oiga, usted quiere recuperar la luz y tiene que hacer esto, pues hay mucha gente que lo puede hacer. Así que nunca nos van a pedir desde ninguna compañía eléctrica que ningún dato ni nada. O
ningún,
sea, la luz
personal
la tienen que dar ellos. Nosotros no podemos hacer nada más que esperar, Pilar.
Efectivamente, no nos va a llamar ninguna compañía ni telefónica ni bancaria, ojo, ni ninguna entidad financiera nos va a llamar por teléfono, y menos en un momento de crisis y de tensión como la que estamos en estos momentos, para pedirnos datos personales, para ofrecernos que vuelva el suministro de la luz a nuestras casas. A todas aquellas personas que nos estén escuchando, si les sucede lo mismo que le ha pasado al padre de Charlie, directamente que cuelguen el teléfono. Las empresas eléctricas, las empresas financieras, ninguna compañía en estos momentos les va a llamar a su teléfono móvil para ofrecerles recuperar el suministro de la luz antes de tiempo. Les llegará a casa cuando toque, porque esto va zona a zona, área a área. Estamos viendo ya, Pilar, que se está empezando a recuperar en algunas partes de España el suministro después de este apagón, como tú bien dices.
Esto es
histórico.
Cuestión de paciencia. Es cuestión de paciencia, de esperar y no caer. Ojo, hay que ser muy cautos, hay que ser muy precavidos, porque si es verdad, bueno, si nos pasa en un día convencional, imaginaros en esta situación tan tan excepcional que tenemos ahora, pues hay quien aprovecha para engañarnos a cualquiera de nosotros. ¿Tienes cosas que contarnos tú también, Correas?
Sí, bueno, más bien son anécdotas que están ocurriendo en esta España a medio gas, ¿no? Por el apagón generalizado. ¿Alguna cosa en positivo? Por ejemplo, antes escuchaba a César Lumbreras que se había recuperado la electricidad en Salamanca, me parece que le estaba escuchando. Bueno, un poco más abajo, en la zona norte de Cáceres, también se ha empezado ahora mismo a recuperar la electricidad. Según me están contando, ya vuelve la luz a las casas. Poco a poco vamos recuperando la normalidad. O cosas que están pasando, leo por aquí, por ejemplo, que en el Ideal de Granada se ha producido una situación curiosa. Centenares de personas se han agolpado en una pequeña tienda. ¿Sabéis lo que estaba pasando? Pues que han puesto un altavoz que tenía la radio puesta y la gente se ha agolpado para escuchar lo que estábamos contando en ese momento por la radio. radio para buscar respuestas.
La tarde de los transistores, que nos recuerda aquella jornada histórica, pues fíjate lo que estamos viviendo, porque ahora mismo, claro, si no tienes tele, si no tienes luz, no puedes ver.
Radio ni
tienes
conectada.
Nada.
Necesitas
la noche
pilas.
La tarde de la radio analógica y la tarde de los transistores con pilas, como toda la vida.
Y alguna otra cosa curiosa te iba a decir, Pilar, en el Faro de Vigo estoy leyendo, por ejemplo, cómo la gente se las ingenia, sobre todo muchos negocios, y en una peluquería han decidido directamente sacar los butacones, los sillones a la calle y ponerse a cortar el pelo a tijera, por supuesto, a todos los clientes que tenían allí. O sea, la gente se la está ingeniando como puede para sobrevivir.
Nos está contando nuestro compañero Javier López Tofiño, sí, que, bueno, por supuesto, está yendo a casa en coche en un atasco importante en Madrid, pero que lo que es realmente asombroso y lo que llama la atención es los ríos de gente que va por las aceras.
Sí.
Caminando.
Ha sido
buscándose la vida para llegar a casa andando. Bueno, hace un rato salían de aquí también nuestras compañeras Ana Pastor y Arancha de Deportes, Arancha Rodríguez, que pensaban hacer el camino de aquí a su casa andando. Yo he mirado porque conozco la dirección de Ana Pastor.
11 kilómetros y medio. Ojo, son vecinas mías.
O dos sea, horas y pico andando, sí, sí, para llegar a su casa. Pero claro, no sabían nada ni de sus hijos ni de sus padres, que son mayores y uno de ellos está enfermo. En fin.
Bueno, va saliendo la información permanentemente, pues porque estamos en un día complicado en el que todo se va sucediendo. Además, un tuit de Óscar Puente, del ministro, que dice que en el día de hoy no es previsible que se recupere la circulación de trenes de media y larga distancia. Ya sabéis que los AVEs, bueno, todos los trenes han quedado suspendidos en todo el país. Por ello, dice ese tuit, todos los usuarios que tuvieran previsto un desplazamiento de estas características no podrán hacerlo. Trabajamos para que una vez se recupere el suministro eléctrico podamos reanudar esos servicios, lo que ya hoy no será posible. Bueno, los trenes no funcionan y lo que no sabemos es cuánta gente está atrapada en alguno de los trenes que bueno, estaban circulando hasta el momento del apagón.
Bueno, y algunos con situaciones también complicadas que decíamos antes. Toda esta gente que comentaba de la silla de ruedas estaban en la estación de Atocha, en la calle, porque no podían estar ya dentro de las instalaciones, pendientes de qué hacer con ellos. Gente que a lo mejor tenían una cita hoy mismo, mañana, en un hospital, en situaciones más extremas. Pero yo quiero subrayar y quiero invitar a que esto continúe, como decía también ahora Pilar, con esa tranquilidad. Si hay que estar en la acera, se camina por la acera, pero con una tranquilidad, con un civismo. Yo lo he visto ahora en Madrid, que me impacta. Digo, casi funciona mejor la ciudad, lamentablemente, en cuanto a la paz que se respira cuando la gente dice, esto es lo que hay que afrontarlo, seamos responsables. Y todo el mundo con una dosis de paciencia infinitas, pues, oye usted, los semáforos, ni un policía en muchos de ellos, porque no da para tanto, y los policías haciendo lo que podían, y ni un problema, todos entendiéndose los coches, el que cruza, ahora nosotros, ahora vosotros, los peatones, cediendo el paso a los peatones. Es decir, ese civismo sale cuando llega lo peor, el momento difícil, el desafío, y todos decimos, esto es cosa de todos. Y entonces todos ponemos, y yo invito a que la gente nos comportamos así. Esto se va a solucionar. Tranquilidad, paciencia, están trabajando en ello. No es un apagón infinito, por Dios. Entonces, cuestión de horas. Y por lo tanto, este comportamiento es ideal. Y después la responsabilidad. Efectivamente, si es un ataque cibernético, oiga usted, es un ataque cibernético. Habrá que investigar, oiga usted, si es un error, si es una caída por fruto de una falta de mantenimiento, oiga, pues habrá que responder, exigir responsabilidades, y ese es otro plano, pero ahora estamos de responder, reaccionar, y es modélico lo que yo he visto en el centro de esta ciudad de Madrid hoy, que indudablemente está siendo probablemente de las más afectadas junto con Barcelona, las grandes capitales. Me hablaba antes tráfico, las patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, también en el ámbito rural muy importante, pero tráfico está intentando controlar esos atascos increíbles que se están produciendo en las salidas y en las entradas, sobre todo.
Mira,
las
precisamente
ciudades.
Ahora que dices esa palabra, atascos, nos vamos a ir a la DGT para conocer cómo están las cosas, cómo se circula por las carreteras y cómo está la situación especialmente a las entradas y las salidas de las grandes ciudades. DGT, Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se encontrarán cortes intermitentes, principalmente en los accesos a Madrid por autovía para todos los vehículos, excepto para el transporte público. Además, encontrarán tráfico especialmente denso en todas las entradas y salidas de los principales núcleos urbanos. Además, les informamos de que se encuentran fuera de disponibilidad las cámaras, semáforos y paneles de información del tráfico, por lo que les recomendamos que eviten los desplazamientos en la medida de lo posible.
Bueno, pues desde la DGT os lo decían también a vosotros, Pilar, que se eviten los desplazamientos, que se evite coger el coche. Bueno, y en las ciudades lo estamos viendo, es que no funciona el metro, el autobús sí funciona, creo que
sí,
funcionaba,
los autobuses,
¿no?
Funcionan,
los autobuses
funcionan con normalidad. La AMT emitió efectivamente un comunicado, pues como eso de las 2 de la tarde aproximadamente, diciendo que los autobuses, al menos los de la AMT, los de Madrid, sí que funcionan con normalidad relativa, pero claro, imagínate la cantidad de gente que hay esperando en las marquesinas, porque salían del metro, porque el metro no funcionaba, y lógicamente la primera opción para muchos ha sido acudir a la marquesina del autobús, a la parada del autobús, con lo cual lo que hay es colas inmensas también en esas paradas del autobús.
Y además los autobuses van petados, pero petados, y luego van mucho más despacio, que nadie se fíe de los horarios, porque al haber estos atascos y al no tener semáforos en la ciudad de Madrid, pues claro, el autobús hace un esfuerzo, pero llega cuando llega, ¿no? Y no puede llegar antes.
Es indudable, mira, cuando tenemos una crisis como esta, se está viendo, ¿no? Hay los frentes más afectados, donde está la parte crítica más delicada, es transportes, y es sanidad, porque sanidad es donde está el frente más vulnerable y en más extremo y en el que
requiere... Pero mira, en relación a eso, precisamente, que efectivamente es una de las infraestructuras críticas, los hospitales, el Ministerio de Sanidad informa que hasta ahora ningún hospital ha reportado incidencias como consecuencia de este apagón que tenemos en nuestro país desde el mediodía, y ha garantizado que la red de centros cuenta con reservas de combustible suficientes para mantener la atención sanitaria sin inconvenientes. Es decir, que los hospitales están atendidos gracias a los generadores, claro, que todos ellos tienen.
Si lo está COPE, como no lo va a estar en un hospital,
claro,
evidentemente.
Claro,
es decir,
claro, imagínate todos esos enfermos que están conectados a una máquina.
Evidentemente.
O esas intervenciones de urgencia que tienen que hacer.
La verdad es que esto es un continuo, perdonad, de noticias que van saliendo y que me parecen también importantes. Por ejemplo, hablábamos antes de que los surtidores de las gasolineras no funcionan. Mueve, que es la antigua Cepsa, recordáis, ha cerrado las gasolineras a consecuencia de este apagón eléctrico. Fuentes de la compañía apuntan que volverán a abrir paulatinamente conforme se restablezca el servicio, pero ahora mismo han decidido hace unos minutos cerrar esas gasolineras.
Es un punto muy importante, ojo con ese dato, pero porque es importante, eso puede afectar de manera escalonada lo que es el tráfico rodado en las carreteras, gente que se queda sin combustible. Yo hace un momento estaba echando gasolina en una estación, es decir, y si no, no puedes continuar y se produce una... Eso tiene unas consecuencias.
Fijaros,
que habrá que resolver.
Mira, perdonad, que tenemos una televisión aquí frente a nosotros, fijaros cómo está la salida, no sé qué salida es esa, no sé si lo ves tú, Correas, que tienes el monitor más
M40, cerca. Es la M40 en concreto, el punto kilométrico 3-6 en sentido creciente. No sabría decirte exactamente qué salida es.
El día de salida de Semana Santa, igual, colapsada esa carretera.
Y bastante peor, yo creo. Sí, lo que he visto desde luego era complicado. En este momento hay un centro de coordinación también reunido, que lo está presidiendo el secretario de Estado de Seguridad, en el que están presentes precisamente, además de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad. Ministerios que están presentes en ese centro de coordinación que se ha establecido en el Ministerio del Interior y en el que está, digo, bajo la búsqueda, el ministro está participando en el Consejo de Seguridad que se está celebrando en Moncloa bajo la presidencia del presidente del gobierno, junto con otra decena de miembros del gabinete. Por lo tanto, ese centro de coordinación también está intentando dar respuesta con esa presencia especial de Transportes y Sanidad, por lo que decíamos hace un momento, es decir, que son frentes decisivos, críticos, en los que se están cuidando especialmente la atención y la respuesta. Por lo tanto, todo irá llegando y bueno, lo que decía Pilar ahora a mí me inquieta, porque es muy importante que el combustible fluya, que haya energía para los vehículos y que haya movilidad suficiente para poder desplazarse si así lo requiere alguien.
Estamos en las 5:18 de la tarde, una hora menos en Canarias. Recuerdo que a las 5:15 estaba prevista la comparecencia del presidente del gobierno desde el Palacio de la Moncloa. 5:15, pasan ya 3 minutos de esa hora, va con retraso esa comparecencia que por supuesto te vamos a ofrecer en directo aquí en COPE. Y decíamos también que poco a poco se va recuperando la luz en, que no quiere decir la normalidad, pero sí la luz en algunos puntos de nuestro país, como es el caso de la ciudad de Logroño. Allí nos vamos, COPE Logroño, Chema Jodrá, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues así es, hace tan solo 6-7 minutos en algunas zonas de Logroño ha vuelto la luz, en otras todavía no, y en otras pues va llegando paulatinamente, ¿no? Pero esto es todo en los últimos 7-8 minutos. Algunos de los semáforos, acabo de llegar ahora mismo de recorrer varias de las calles de Logroño, en algunos de los semáforos han empezado ya a funcionar y otros todavía no, pero por lo menos parece que poco a poco se va recuperando la luz, cuando menos en la capital riojana.
Bueno, pues esa es la noticia también. Gracias, Chema. Se recupera la luz en la ciudad de Logroño, en la capital de La Rioja, que se suma pues también a los puntos de Sevilla que ya tienen algo de luz, en puntos también de Navarra, País Vasco, Cataluña, Castilla y León. Poco a poco la luz se va recuperando en nuestro país, aunque todavía, todavía queda bastante de este apagón. Y estamos viendo imágenes también de la que hay montada ahora mismo en las inmediaciones de la estación de Sants de Barcelona. La gente, bueno, pues esperando ahí, porque el tráfico ferroviario ha quedado completamente suspendido y la gente ha ido a la estación y se ha encontrado con que no se puede subir a ese tren que tenía previsto, ¿no?
Pero no estamos hablando solo de trenes de larga distancia, hablando de rodalíes, de cercanías, es decir, gente
de todo,
que sale de trabajar,
de todo. Los trenes,
pero que tampoco
no circulan.
Puede llegar a su casa, ¿no?
No, va a ser un problema. El metro no funciona, los cercanías tampoco, se está pidiendo que no se utilice el coche. Hoy volver a casa va a ser, desde luego, una dificultad para mucha gente en nuestro país.
Se está ocurriendo otro dato que es un frente súper delicado, que es el tema dentro de la gente más sensible a este tipo de crisis, pero los que necesitan asistencia de oxígeno con una máquina en casa.
Efectivamente.
Imaginaros.
Vamos a hablar enseguida de ello, Juan, perdona que te interrumpa, pero es que está esperando y no quiero hacerle esperar más. Nos está esperando Javier Ayuso, que es el responsable de emergencias del 112 de Madrid. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos puedes contar de la situación ahora mismo, a esta hora de la tarde?
Bueno, pues como estáis comentando, la situación sigue siendo pues complicada porque en Madrid no se ha restablecido todavía la luz. Ahora mismo sigue reunido el comité directivo del Platercan, que es nuestro plan territorial de emergencias, en situación número 2. Es una situación grave. Y bueno, lo que sí os puedo comentar es el balance de intervenciones que estamos teniendo entre las 12:30 aproximadamente, que es cuando ha empezado este apagón, hasta las 4:30 aproximadamente. En la sala de emergencias de Madrid 112 hemos recogido ya 1.679 expedientes relacionados con el apagón. 452 son precisamente de esto que estabais ahora hablando. Bueno, personas con problemas con necesidad respiratoria que han llamado al 112 a pedir información, ¿no?, de qué tienen que hacer y alertando de la situación. Bueno, en principio no hay ningún problema porque los servicios sanitarios están haciendo cargo de estas personas que tienen esas necesidades respiratorias.
¿Se va a su casa? ¿Se les traslada a un hospital?
Bueno, dependiendo del caso. Uh-huh. Muchos de ellos se puede trasladar a un hospital si la cosa es seria. Los servicios sanitarios están alertados y están tomando la decisión en función de la gravedad de cada paciente, ¿no? También podemos decir que ha habido bastantes avisos por personas atrapadas en ascensos, aproximadamente 287, que son la mayoría de las intervenciones que están haciendo los bomberos de la Comunidad de Madrid durante estas horas. Prácticamente no hay otra emergencia sino personas atrapadas en ascensores. Y sí que un dato creo que es importante decir, no hemos tenido ninguna incidencia grave. Sí que hay muchísimos, como estáis diciendo, muchísimos atascos, muchísimas llamadas al 112, gente pidiéndonos información de lo que tiene que hacer o de lo que está pasando, pero ninguna incidencia de carácter grave.
Javier, perdóname, que no sé si te he entendido. ¿Todavía hay gente atrapada en ascensores o ya no?
No, en principio no. En principio ha habido durante las primeras horas de este apagón, cuando se ha ido la luz, pues ha habido muchísima gente que en ese momento estaba, pues igual que estaban viajando en metro o en tren, estaban subiendo en el ascensor y se han quedado atrapadas y los bomberos poco a poco han podido ir rescatando a esas personas sin mayor problema.
Me imagino que allí en el 112 de Madrid, trabajando todo el personal, claro.
Sí, claro, aquí fundamentalmente los primeros momentos han sido de un nivel de llamadas muy importante porque la gente no sabía qué estaba ocurriendo y llamaban para pedirnos información más que para informar de una emergencia. Por eso los primeros minutos lo que hemos pedido desde el Centro de Emergencias de Madrid 112 es que la gente no nos llamara para preguntar por el apagón, que siguiera otros canales y nos llamara realmente por emergencias para no colapsar este centro de emergencias. Pero bueno, la situación es de bastante normalidad porque, como decimos, prácticamente hay pocas emergencias, sobre todo accidente de tráfico, pues es muy complicado porque hay bastantes atascos y bastantes problemas circulatorios.
¿Qué se puede decir un día como hoy ante esta situación de apagón a la ciudadanía, Javier?
Dos cosas fundamentales, ¿no? que los desplazamientos sean los mínimos, ya que estamos viendo los problemas circulatorios que hay, los problemas de movilidad que tenemos, desplazamientos mínimos e intentar hacerlos más tarde, intentar que vuelva a la normalidad lo antes posible y a partir de ahí hacer estos desplazamientos. Paciencia, no podemos pedir otra cosa, porque hasta que no vuelva la luz no se va a poder resolver la situación, pero mensaje tranquilizador, todas las infraestructuras importantes, hospitales, canal Isabel II, teléfono de emergencias, están funcionando con total normalidad, ya que, bueno, aquí, por ejemplo, en el centro de emergencias Madrid 112, disponemos de equipos autónomos, con lo cual no hay ningún problema.
Bueno, pues Javier Ayuso, responsable del 112 de Madrid. Javier, muy amable, que gracias por atendernos y que vaya todo lo mejor posible.
Muchas gracias, Pilar. Hasta luego.
Pues esta es la situación en la Comunidad de Madrid. Como decías, Juan, uno de los puntos más afectados de España, pero vamos, esta misma situación se repite en otras grandes ciudades como Barcelona, Sevilla, como nos decía también el alcalde, que ha sido un día muy, muy complicado. Y avanza la recuperación del suministro eléctrico en diferentes zonas del país. Ya hay luz en Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. No en todas estas zonas, pero sí en puntos de estas provincias y comunidades autónomas se va recuperando la luz, algo que es una buena noticia, pero vamos, que seguimos a oscuras en otros muchos puntos de nuestro país. Vamos a continuar enseguida, pero Rosa Rosado, ¿qué nos cuentas?
A ver, tenemos un mensaje, Pilar, de un conductor de autobús en Málaga, de Miguel, pidiendo precisamente calma.
Hola, buenas tardes, gente. Mira, lo que sí rogaría a la gente, por favor, que ahora mismo lo que estamos funcionando y lo que estamos transportando gente de un lado hacia otro, somos los conductores de autobuses. Por favor, un poquito de tranquilidad.